Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias en esta ocasión y durante estas próximas semanas las comentará Raquel, ¿qué tal?
Hola Alex, Jorge se encuentra de vacaciones y bueno, estaremos atentos a la actualidad para transmitírsela aquí en este espacio.
Exactamente, de momento vamos con los titulares del día. Israel reabrió la explanada de las mezquitas. Macron pide a los franceses asumir su pasado colaboracionista ante Netanyahu en el 75 aniversario de la redada del velódromo de invierno. Israel podría tener que tomar medidas militares para impedir que Irán o Hezbollah establezcan bases permanentes en Siria. Ataque a dos mezquitas en la localidad de Mugar, al norte de Israel. Estos son los titulares, volveremos después con la agenda cultural. Ahora comenzamos hablando de esa reapertura de la explanada de las mezquitas. Bajo enormes medidas de seguridad y una elevada tensión, Israel reabrió esta explanada de las mezquitas cerrada el pasado viernes tras el asesinato de dos policías israelíes de origen druso en uno de sus accesos a manos de tres árabes israelíes que acabaron siendo abatidos. Tras mantener consultas con los organismos de seguridad y dialogar con el presidente palestino, Abu Mazen, y el rey Abdallah II de Jordania, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció que la apertura será gradual tanto para los fieles musulmanes como para los visitantes y turistas de otras religiones. De momento han sido abiertos dos de los ocho accesos del emblemático lugar en la ciudad vieja de Jerusalén, aunque no sin incidentes. Responsables del WAFC, el ente musulmán que rige el lugar, se negaron a pasar por los detectores de metales colocados por la policía en una de las dos nuevas medidas, junto a la instalación de cámaras anunciadas tras el atentado.
Comentó Netanyahu justo antes de iniciar su gira por Francia y Hungría que conversó con los padres de los dos a los que él se refiere como nuestros dos policías héroes asesinados en el Monte del Templo y les envié el abrazo de todos los ciudadanos de Israel. Precisamente del encuentro entre Macron y Netanyahu les hablamos ahora. Se cumplían 75 años de la redada del velódromo de invierno.
El presidente francés Emmanuel Macron afirmó este domingo que afrontar el pasado oscuro hace fuertes a los países y que la semilla del antisemitismo y el racismo sigue viva. Fue en ocasión del 75 aniversario de la redada del velódromo de invierno en París, en la que policías franceses detuvieron a 13.152 judíos, casi todos deportados y asesinados en Auschwitz, y en presencia del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Además, el presidente francés, Emmanuel Macron, reafirmó ante el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, la posición tradicional de París en el conflicto con los palestinos en favor de dos estados y reclamó que se reanuden con ese objetivo las negociaciones entre las dos partes. Macron, que recibió a Netanyahu en el Palacio del Elíseo en el primer encuentro bilateral entre ambos, también reiteró que Francia mantiene un apoyo indefectible a la seguridad de Israel, pero no evitó criticar su política de colonización en los territorios en disputa. En el mismo escenario del encuentro, el primer ministro de Israel anunció que su país rechaza el alto el fuego declarado en el sur de Siria, alcanzado la semana pasada por mediación de Rusia y Estados Unidos, al considerar que se trata de un gesto que beneficia a su gran enemigo regional, Irán.
Entre el 16 y el 17 de julio de 1942, como muchos de ustedes saben, centenares de policías y gendarmes franceses, sin intervención alemana, detuvieron a miles de judíos, entre ellos 4.115 niños, y los encerraron en el velódromo de invierno, un pabellón deportivo cerca de la Torre Eiffel y en otros centros. Desde allí fueron deportados a otros campos de internamiento y de allí a Auschwitz. De los 3.900 menores encerrados en el velódromo de invierno, solo sobrevivieron 6 adolescentes. Era la primera vez que un primer ministro israelí acudía a una ceremonia de este tipo y, de hecho, su visita suscitó algunas críticas incluso entre la propia comunidad judía, que denunció una instrumentalización de una historia puramente francesa. En cualquier caso, fue un momento histórico. Desde aquí nos unimos al recuerdo de las víctimas y los héroes del velódromo de invierno y volvemos a hablarles, seguimos en el informativo, como hiciera Netanyahu, de la situación en Siria desde la perspectiva israelí frente a Irán.
Israel podría tener que tomar medidas militares para impedir que Irán o Hezbollah establezcan bases permanentes en Siria, según ha manifestado el ex jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Israel, en sus siglas CSN, Jacob Amidror. Según destacó el ex jefe del CSN, si los intereses de Israel no son tenidos en cuenta por quienes determinan cuáles serán los arreglos futuros en Siria, los estadounidenses, los rusos u otros, las fuerzas de defensa de Israel podrían llegar a intervenir y destruir todo intento de construir una infraestructura en Siria. No dejaremos que los iraníes y Hezbollah ganen la brutal guerra en Siria. Y luego muevan su foco hacia Israel, aseguró. Amidror añadió que el plan de alto el fuego fue hecho sin tener suficientemente en cuenta la necesidad de Israel de defenderse. Al final del día es nuestra responsabilidad, no la responsabilidad de los estadounidenses o los rusos, de garantizarnos a nosotros mismos, y tomaremos todas las medidas necesarias para ello, dijo. Amidror subrayó que el objetivo de Israel es impedir que Irán y Siria construyan plataformas de lanzamiento en Siria por medio de opciones diplomáticas y militares.
Sus comentarios llegan después de que el primer ministro Benjamin Netanyahu manifestara a periodistas en París que Israel se oponía al cese del fuego sirio porque perpetúa la presencia militar de Irán en el país, como les indicábamos en nuestra segunda noticia. Amidror atribuyó el éxito actual de Irán en la región al acuerdo nuclear iraní firmado hace 2 años. Irán está implementando una estrategia que por primera vez en la historia moderna los coloca en la cúspide para establecer un corredor terrestre desde Teherán, pasando por Bagdad, Damasco y el Mediterráneo, aseguró este ex jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Israel. El acuerdo es la fuente de todos los problemas. Es aún más peligroso de lo que imaginábamos cuando se firmó. Esto concluyó Amidror. Terminamos esta parte del informativo hablándoles del ataque a 2 mezquitas relacionado de alguna manera con el atentado del pasado viernes 16 en el Monte del Templo.
Y es que 2 mezquitas fueron atacadas este lunes en la localidad de Mugar, al norte de Israel, donde la policía desplegó refuerzos a raíz de un aumento de la tensión entre los habitantes. Las 2 mezquitas fueron atacadas antes del amanecer, pero no hubo ni víctimas ni daños. Una recibió el impacto de una granada aturdidora, mientras que la otra fue objeto de disparos, señaló una portavoz de la policía. El hecho de que uno de los 2 policías israelíes asesinados por 3 árabes israelíes el viernes 14 de julio en Jerusalén, con armas de fuego, de que viviera en Mugar y fuera de confesión drusa, puede estar en la génesis de este episodio de violencia contra las mezquitas.
Desde el ataque en Jerusalén, cuyos autores fueron abatidos, como saben, ha crecido la tensión entre drusos y musulmanes residentes en Mugar, en esta localidad al norte de Israel. La minoría drusa, les recordamos, es una de las pocas comunidades árabes israelíes que sirve en el ejército israelí. En Israel viven aproximadamente unos 100.000 drusos.
Bien, pues aquí finalizamos las noticias, Raquel. Ahora hacemos una breve pausa y regresamos con la agenda
cultural.
Bueno, ya estamos aquí de nuevo. Ahora hablamos de agenda cultural.
Sí, nos vamos a León. Uh-huh. Alex, ya sabes que en estos días se está llevando a cabo la mesa presidencial de la Red de Juderías de España y es el ayuntamiento de esta localidad castellano-leonesa, León, la que ha asumido la Comisión de Turismo y Comunicación. Ha sido uno de los acuerdos de esta última reunión de esta red de 19 municipios con pasado judío, hispano-judío, en la que Córdoba pasó el testigo de la presidencia al ayuntamiento de Estella Lizarra, como
sí, habíamos señalado
comentamos la semana pasada. Entre los proyectos para este año, la promoción de las juderías en los mercados turísticos de Norteamérica, Sudamérica y el Mediterráneo, bueno, pues es una de las prioridades. Como les comentamos, Estella Lizarra toma el relevo de Córdoba en la presidencia. Córdoba pasa a ocupar la vicepresidencia segunda y las otras dos vicepresidencias serán para las ciudades de Hervás y Jaén. Comentarles que desde el Ayuntamiento de León, bueno, pues están muy ilusionados con este nombramiento, supone un auténtico reto, han comentado, y quieren poner revitalizar la judería propiamente dicha de la capital, también Puente Castro, que tiene un importante legado judío, y centrarse en personajes señeros como los padres de Moisés de León, rabino y filósofo sefardí, autor del libro del esplendor o Zohar, que es el libro central de la Cábala. Entre las actividades promocionales de la Red de Judería se programarán encuentros con periodistas especializados y turoperadores expertos para llevar el pasado hispano-judío y sefardí a los países de la esfera del Mediterráneo, el mundo anglosajón, también Sudamérica y el Mediterráneo, como apuntábamos al principio. Y nada, desde aquí les deseamos muchísima suerte a las ciudades que han recibido estos cargos. Comentarles también que, por ejemplo, la Comisión de Educación y Cultura estará presidida por el alcalde de Lucena, la de Turismo y Comunicación por el alcalde de León y la de Patrimonio y Ciudad por el de Monforte de Lemos. Así que enhorabuena a todos y muchísima suerte.
Bueno, pues todo nuestro apoyo desde aquí, desde Radio Sefrat, para todos ellos, y que sea un éxito. ¿Con qué continuamos?
¿Te gusta David Guetta?
Bueno, pues tampoco es que... Seguro que lo he bailado en algún momento.
Bueno, segurísimo. O a él o a alguna de sus composiciones. Bueno, pues en esta ocasión, en su gira del verano 2017, solo podremos verle en directo una vez en España, y va a ser en Benidorm. El próximo 12 de agosto es su único show en España dentro de una gira que es también muy corta a lo largo de Europa. Y bueno, tenemos que agradecerle a Guetta que al menos un día, bueno, pues esté presentando su último trabajo aquí en nuestro país. El artista repite así la experiencia del año pasado en Benidorm, donde reunió a más de 16.000 personas en el Estadio Guillermo Amor. Este único show servirá para presentarnos eso, su nuevo trabajo. Ofrecerá 4 espectáculos de este tipo en Europa en todo el año, en una gira de 4 fines de semana, o sea que se lo toma con tranquilidad David Guetta. Y bueno, desde Benidorm están encantados con que vuelva de nuevo a esta localidad costera y esperan que tenga tanto impacto como el del año pasado. En esta ocasión, en este concierto, David Guetta estará acompañado por otros DJs también de reconocido prestigio.
Bueno, pues vuelve David Guetta a Benidorm. Todavía le queda un tramo para conseguir una estatua como tiene Julio Iglesias allí en su paseo.
Y terminamos con una noticia muy triste, sobre todo para los cinéfilos, para los que amamos el cine, porque nos ha dejado Martin Landau. Ha muerto a los 89 años, de manera un tanto sorpresiva, porque aparte de su gran edad, o sea, de que era una persona ya muy mayor, pues no se conocía que estuviera enfermo. El intérprete ganó el Oscar por Ed Wood tras debutar en el cine con La muerte entre los talones y lograr la fama con la serie de televisión Misión Imposible. Seguro que recuerdan muchos de los papeles de Michael Landau, que nació en una familia de inmigrantes judíos en Brooklyn en 1928. Empezó a trabajar muy pronto, con 17 años, pero no como actor, Alex, sino como caricaturista y dibujante en el New York Daily News. Pero bueno, siempre quiso ser actor. Empezó ganándose la vida en pequeños teatros, e ingresó en el Actors Studio, allí se hizo íntimo amigo de James Dean, una amistad que duró todo lo que duró la vida de la leyenda del cine. Y comentarles como curiosidad que cuando Landau aspiraba a entrar en el Actors Studio se presentaron 2.000 solicitudes, solo 2 actores lograron ser aceptados. Él fue uno y el otro Steve McQueen. O sea que bueno, que es un... Eso habla de la...
Dice
del
mucho,
valor,
¿no?
De la
figura, sí.
Sí, de los valores artísticos de Michael Landau. Tuvo una etapa en la que se le consideraba un gran actor, pero no tenía mucho trabajo. A inicios de los 80 se le olvidó un poquito, pero en 1983 volvió al cine y recuperó el éxito que se merecía. Ya saben que otro de sus grandes papeles fue encarnar al marido adúltero de la gran Delitos y Faltas de Woody Allen y por supuesto siempre se le recordará por el papel que le hizo ganar el Oscar, Ed Wood interpretando a Bela Lugosi, nada más y nada menos.
Bueno, pues desde aquí nuestra despedida para él y condolencias para todos los familiares y amigos y todos los seguidores, que son muchos. Así que nada, con esto finalizamos, Raquel.
Hasta mañana, Alex.
Hasta mañana.